Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos.
Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca. Otras primaveras habrán en mi vida. Tú me soñaras, allí yo estaría. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca. Y si alguna vez, al pasar el tiempo, en algún recodo de tu sola vida, tú te propusieras regresar conmigo, tenlo por seguro que si me lo pides, volveré atrás hacia lo perdido. Pasarán los días.
Los Golpes es un grupo romántico chileno de amplia trayectoria y reconocimiento a nivel internacional. Entre sus más grandes éxitos se encuentran temas como Vete Ya, Esa Mujer, La Pobre Mía y este tema que lleva por nombre Olvidarte Nunca.
Si juré contigo, olvidarte nunca. Otras primaveras habrán en mi vida. Si tú me soñaras, allí yo estaría. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca, y a ti, olvidarte nunca.
Faltó comunicación y seriedad en el simulacro realizado en el hospital de Colotlán, pero la actividad cumplió con su objetivo. El 20% de las mujeres acuden a revisión en el último trimestre de su embarazo y esto aumenta el riesgo de presentar complicaciones. Miguel Ángel Covarrubias Herrera es un artesano colotlense que ha dedicado los últimos 56 años de su vida a trabajar en el piteado. Hoy nos platicará por qué decidió realizar esta actividad. Y en la sección En busca de la ecuación púrpura, el doctor Alfonso Islas nos habla de la demencia y sus representaciones culturales. Y también estará con nosotros el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner las manos al jardín. ¿Qué tal? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono. Me da gusto que estén en sintonía de esta emisión y quiero recordarles los números telefónicos de cabina para quienes deseen comunicarse: 99-242-33 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. También pueden participar a través de nuestras redes sociales: facebook.com/radioudg.colotlán y Twitter @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. El Hospital de Primer Contacto de Colotlán fue escenario de un simulacro en donde participaron alrededor de 34 efectivos operativos y se evacuaron 97 personas. Te escuchamos con los detalles de esta información, Bernardo Castillo. Muy buenos días.
Gracias, Ana Cristina. Muy buenos días a ti y a todas las personas que ya nos están sintonizando. Se lleva a cabo macrosimulacro en el estado de Jalisco con hipótesis de sismo de 7.5 y en Colotlán se preparó un escenario en el Hospital de Primer Contacto donde, a pesar de la falta de comunicación y seriedad de las personas, se lograron los objetivos planteados, informó Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, primer comandante de la base que la Unidad de Protección Civil y Bomberos del estado de Jalisco tiene en Villa Guerrero.
En lo particular, en lo que es el simulacro que se preparó aquí para el hospital, vamos terminando ahorita lo que es la evaluación del simulacro. Yo lo resumo en que fue una excelente participación, donde se cumplieron con los objetivos que nos trazamos. Primeramente, la activación de las brigadas, que supieran más o menos lo que les toca hacer. Hay que recordar que las unidades internas son los que deben de tener las emergencias al interior de una empresa, de un inmueble, en lo que llega la gente externa, los grupos de emergencia. Entonces ellos deben de estar preparados para atender las emergencias. Se les pusieron ahí algunos escenarios que fueron cubiertos a cabalidad por cada una de las brigadas. La participación fue muy buena.
Participaron 97 personas evacuadas, 34 efectivos operativos de movilidad 3, Grupo Voluntarios Are 7, Protección Civil Colotlán 10, Protección Civil del Estado 14, además de 9 unidades de emergencia.
Cada quien ya sabemos el rol que nos toca hacer. Vialidad se abocó a contener el tránsito vial aquí en las principales avenidas alrededor del hospital. Por su parte, Protección Civil Municipal se hizo cargo del traslado de pacientes porque tuvimos que reubicarlos de aquí del hospital de manera preventiva a un refugio que está aquí, lo que fue la clínica de rehabilitación municipal. Y el grupo voluntario fueron responsables de venir a apagar el incendio de la pipa como bomberos y nosotros estuvimos coordinando las brigadas en el interior del hospital. Entonces fue una suma de todos y bueno, aquí están los resultados. Estamos casi seguros que les quedó una gran enseñanza. Seguros que para el próximo simulacro van a tener muchos errores, menos a los que pudimos observar el día de hoy, que son mínimos. Yo observo que son mínimos y que no son insignificantes.
Se activaron las 4 brigadas dentro del hospital, lo que es la Brigada de Fuego, Búsqueda y Rescate, Primeros Auxilios y la de Evacuación, en coordinación con Protección Civil. Posteriormente al simulacro se reunieron para proporcionar los comentarios y conclusiones y de esta manera evaluar la situación. Escuchemos la participación de algunos participantes.
En relación a lo que viene siendo la brigada de evacuación, bueno, al inicio hubo una pequeña confusión. Se pretendía que fuera a las 10 de la mañana, las 10 horas. Y bueno, comenzamos creo 5 minutos o 6, algo así más tarde. Uh-huh. En el guión se menciona que hay un movimiento telúrico. A raíz de eso se genera el incendio. Entonces íbamos a esperar la llamada a que se realizara ahí a recepción para posteriormente continuar con el proceso de la llamada de emergencia.
Pues las actividades que nos tocaron, sí nos coordinamos bien, ya cada uno tenía sus funciones. Uh-huh. Se aplicó la técnica de búsqueda, la de evacuación de los enfermos.
Uh-huh. Ahí únicamente, pues sí, unos se ven muy activos, muy participativos y otros como que se ven más pasivos. Entonces ocupamos de que como brigada que no se requiere en ese momento, debemos estar de todos participativos y atentos a las indicaciones de nuestro líder.
Más comunicación, a lo mejor más comunicación entre nosotros, porque estábamos tratando de evacuar los pacientes de urgencias haciendo el triage. A lo mejor nos tardamos en hacer triage y en arribarlos a la ambulancia cuando ya me estaban requiriendo para los lesionados. Entonces incluso yo dije, es que todavía no termino. Y la brigada de evacuación no fue conmigo.
Falta de señalética, cinta antiderrapante y extintores caducados son parte de las necesidades del hospital ante unas circunstancias de este tipo, mencionó Felipe Gamboa, tercer comandante de Protección Civil, quien es uno de los evaluadores.
Yo estoy mirando algunos puntos, algunos detalles por ejemplo, sobre las instalaciones, miré que en algunos puntos hace falta balizamiento y cinta de antiderrapante, por ejemplo, aquí en el auditorio, señalética en varios puntos. Algunos extintores estaban caducados, estuve checando específicamente unos de 4.5 kilogramos.
Por su parte, y referente a las necesidades conforme a la evaluación realizada al hospital, el doctor Víctor Manuel Plasencia, subdirector de dicha institución, externó sus comentarios.
Se está trabajando, ya se hicieron algunas peticiones, están buscando la señalización la más adecuada por parte de Protección Civil, que nos dé las recomendaciones, y estamos haciendo la compra de algunos de los recursos para tener esto, y al personal se sigue capacitando para que tenga la información plena de lo que van a ser las acciones para las próximas simulacros que se puedan presentar.
97 personas fueron evacuadas en 5.10 minutos en el hospital, el cual faltó más seriedad para realizarlo en menos tiempo. Además, la falta de comunicación provocó algunos errores. Sin embargo, se considera que se lograron los objetivos planteados. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Bien, Bernardo, pues te agradezco los detalles. Este tipo de situaciones hay que tomárselas en serio, porque no sabemos en qué momento podemos requerir de esos conocimientos, y además estar refrescando esas ideas, esos conceptos y acciones que debemos de tomar para no olvidarnos de lo que tenemos que hacer ante cualquier contingencia.
Así es, Ana Cristina, pues más que nada tener la información necesaria y actuar de manera correcta en este tipo de circunstancias. Aunque es un simulacro, es importante tomarle la seriedad, porque de esta manera, pues, en una circunstancia ya más real, pues ayudaría a salvar muchas vidas.
Exactamente. Bernardo, muchas gracias por la información. Nos vamos a nuestro primer corte, volvemos con más. Al regresar a la información, el 20% de las mujeres acuden a revisión en el último trimestre de su embarazo, y esto aumenta el riesgo de presentar complicaciones. Y le tenemos el perfil relacionado con Miguel Ángel Covarrubias, un artesano colotlense que ha dedicado los últimos 56 años de su vida a trabajar en el arte del piteado. Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 5 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Ángel. En 1862, el ejército de México, bajo el mando de Ignacio Zaragoza, derrotó a su par francés durante una batalla que se llevó a cabo en Puebla. En 2010, muere el filósofo mexicano Carlos Llanos y Fuentes, miembro numerario del Opus Dei y autor de un buen número de libros, entre ellos La formación de la inteligencia, La voluntad y el carácter y Examen filosófico del acto de la decisión. Nace el 17 de febrero de 1932. 6 de mayo, festejarán su santoral Evodio y Belén. En 1856, nace el médico y neurólogo austriaco Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Es autor de diversos libros y su legado tiene gran influencia en la cultura del siglo XX. Muere el 23 de septiembre de 1939. En 1927, muere el inventor estadounidense Hudson Maxim, creador de la ametralladora muy usada durante la Primera Guerra Mundial. Nace el 3 de febrero de 1853.
El dólar se compra a 18 pesos con 55 centavos y se vende a 19 pesos con 35 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 61 centavos y se vende a 21 pesos con 17 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. El 20% de las mujeres acuden a revisión en el último trimestre de su embarazo y esto aumenta el riesgo de presentar complicaciones. Te escuchamos con los detalles de la información. Bernardo, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Así es, aproximadamente el 20% de las mujeres que acuden a revisión al sector salud en la región lo realizan en el tercer trimestre de su embarazo, una situación que puede generar varias complicaciones, explicó Edgar José Rivera Ibarra, responsable del Departamento de Salud Reproductiva de la Región Sanitaria 1 Norte de Colotlán, Jalisco.
Nosotros tenemos aproximadamente un 20% de las mujeres que llegan a consulta acuden en el tercer trimestre. No es lo mismo, por ejemplo, que nosotros estamos llevando un control del embarazo desde etapas iniciales, vamos viendo cómo va evolucionando el parto, o bueno, el embarazo más bien, cómo va evolucionando el embarazo, y vemos que la mujer de repente, ya le toman un ultrasonido, y en el último trimestre vemos que el producto viene atravesado, entonces ya, bueno, con más calma se programa para hacer una cesárea, que si de repente llega esta misma mujer embarazada, no lleva un control, acude, y trae un trabajo de parto que no evoluciona hoy, que no evoluciona, y cuando se dan cuenta, pues obviamente ya el evento viene transverso y obviamente tiene mayores riesgos de complicaciones.
Son muy importantes las primeras citas para prevenir algunas complicaciones como la preeclampsia o la eclampsia, que es una mayor complicación cuando ya convulsionan y que se puede haber detectado a tiempo.
Una complicación de las más importantes es la preeclampsia o la hipertensión dentro del embarazo. Cuando una mujer no lleva este control, que llegas ya hasta el último, sabes que me siento muy mal, me duele la cabeza, escucho zumbiditos, veo lucecitas, puede ser una preeclampsia y a veces puede inclusive llegar con el bebito muerto. Entonces es muy importante acudir oportunamente.
Es necesario llevar un control oportuno para prevenir este tipo de complicaciones, es decir, presentarse en el primer trimestre de revisión y así continuamente para detectar algún problema anticipadamente, mencionó Rivera Ibarra.
Sí, es muy importante llevar un control oportuno para evitar esas complicaciones. No es lo mismo que una mujer llegue en el primer trimestre del embarazo a que llegue en su tercer trimestre, porque muchas ocasiones pues ya las complicaciones ya las puede haber presentado o no se pudieron haber evitado si con un tratamiento oportuno cuando acudieran en el primer trimestre.
La cesárea se puede realizar ante complicaciones del embarazo como la preeclampsia, o cuando se observa un bebé que tiene un sufrimiento fetal y que no evoluciona el trabajo de parto. En el 2016 se presentaron 796 nacimientos en la región, de los cuales el 15% fueron eventos por cesárea, agregó el entrevistado.
En el año pasado, 796, de los cuales 123 fueron cesárea, y en lo que va del año, 190 eventos, de los cuales 23 fueron cesáreas. Observamos que el año pasado fue un 15% y en este año va un 12% de lo que serían los eventos cesáreas.
Una de las recomendaciones es, ante sospecha de embarazo, acudir al médico. Entre más pronto se controle cualquier situación, se puede prevenir las complicaciones. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Pues fíjate que, hasta donde yo tengo entendido, las citas deben ser mensuales. Y conforme avanza el embarazo, ya por ejemplo en el último mes, tendrían que ser mucho más frecuentes, según lo indique el médico, ¿no? Pueden ser semanales o puede ser cosa de menos o más días, según se requiera por el caso de cada paciente.
Así es, Ana Cristina, pues aproximadamente el 20% lo están realizando, lo que es pues ya en el último trimestre, exacto. Entonces ya cuando lo pueden detectar que hay un problema, más puede generar algunas complicaciones, ya en ese tiempo es más difícil llevar un control.
Así es, fíjate, hay casos de mujeres que durante todo el embarazo han estado checándose con el médico, todo va perfectamente y de una manera inesperada empieza alguna complicación, a pesar de que se venía monitoreando y que todo pasaba o se veía como muy, se me fue la palabra, siguiendo un curso normal, pues. Y a última hora resulta que surgen complicaciones que en muchos de los casos pueden costar la vida o del bebé o de la madre y en casos muy extremos de los dos. Si esto pasa cuando has llevado un control prenatal, imagínate cuando no lo llevas, ¿no? Los riesgos en efecto pueden ser mayores, así que es importantísimo no dejarlo a la desidia y estar haciendo su revisión para controlar todo lo relacionado con el embarazo y los problemas de salud que podrían surgir para la madre o para el bebé durante esta etapa. Bernardo, te agradezco mucho la información. Ahora nos vamos con la última entrega de la sección Tu Salud contra la Diabetes, que nos ha estado entregando un alumno de la licenciatura en nutrición de Rangel Cárdenas. Y el día de hoy se hablará de la afectación que sufren los pacientes por la ingesta de comida chatarra. Escuchemos.
Tu Salud contra la Diabetes.
Afectación de la comida chatarra y bebidas azucaradas en los diabéticos.
La comida chatarra y las bebidas azucaradas son alimentos con poca cantidad de los nutrientes que el cuerpo necesita y con un alto contenido de grasas, azúcar y sal, elementos que el cuerpo puede obtener en exceso con mucha facilidad. Las papas fritas, las golosinas y las bebidas con gas suelen considerarse comida chatarra. Los análisis muestran que la comida chatarra es rica en grasas saturadas, en densidad energética y en fructosa, mientras que es escasa en fibra, vitaminas A, C y calcio.
¿Cómo afecta a nuestro organismo la comida chatarra?
Si nuestra alimentación se basa en el consumo excesivo de este tipo de comidas, los resultados para nuestra salud pueden ser realmente peligrosos. Entre las más graves consecuencias de la comida chatarra, cuando la comemos con mucha frecuencia y sin equilibrarla con alimentos nutritivos y saludables, encontramos aumento de peso y más posibilidades de desarrollar obesidad, colesterol malo alto, riesgo de enfermedades cardiovasculares, deficiencia cardíaca, resistencia a la insulina. La comida chatarra no solo nos trae problemas digestivos y de nutrición, sino también está causando el incremento de sobrepeso, obesidad y otras enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes y el cáncer, especialmente de colon.
Los daños que causa la comida chatarra son:
no hay un buen desarrollo por falta de nutrientes. La capacidad de estudio disminuye. Los niños presentan anemia y hay trastornos químicos en ellos. Los niños se vuelven obesos o con sobrepeso y pérdida de la autoestima. Contribuye a un aumento de enfermedades crónicas cuando son adultos, como diabetes, hipertensión arterial, alteración de los lípidos, colesterol, triglicéridos y cardiopatías. Las gaseosas o cualquier bebida acarbonatada o con cafeína disminuyen o retardan la absorción de calcio, importante para los huesos. Producen irritación en el estómago e intestinos o gastritis. Además, producen estreñimiento y aumentan los gastos médicos por mala salud.
Deterioro de las cavidades dentales.
Las responsables del deterioro de los dientes son las bacterias que se alimentan de los azúcares simples, los llamados monosacáridos, y producen el ácido que a su vez destruye el esmalte dental.
Hambre descontrolada.
El consumo crónico de fructosa provoca resistencia a la leptina, lo que contribuye a que una persona pierda el control sobre el hambre.
Aumento de peso.
Varios estudios manifiestan que las comidas ricas en azúcares también son ricas en calorías, pero tienen poca capacidad para saciar el hambre. Contrariamente, los productos que contienen pocos azúcares contribuyen a que el organismo experimente cambios. Los azúcares causan que el organismo exija más insulina, una hormona que se encarga de transformar los alimentos en energía. Una vez aumentado el nivel de insulina, provoca la resistencia del organismo hacia esta, de manera que en la sangre empieza a formarse glucosa, el factor principal que desencadena la obesidad.
Diabetes.
El principal factor causante de la diabetes es el consumo de refrescos, bebidas energéticas, gaseosas y limonadas. Las personas que consumen diariamente una o dos latas de estas bebidas corren un riesgo mucho más alto de desarrollar enfermedades como la diabetes tipo 2.
Obesidad.
Aparte de la diabetes, el consumo de refrescos, al ser ricos en azúcar, también provoca el aumento de peso.
Esteatosis hepática o hígado graso.
La razón por la cual el hígado se ve sobrecargado es que es el único órgano responsable de metabolizar la fructosa. Por eso, cuanto más fructosa se acumule, más trabajo habrá para el hígado.
Cáncer de páncreas.
El cáncer de páncreas, uno de los cánceres más mortíferos, puede ser consecuencia del sobreconsumo de azúcar.
Insuficiencia renal crónica.
La enfermedad renal crónica es una pérdida progresiva e irreversible de las funciones renales.
Hipertensión arterial.
El consumo diario de 74 gramos de azúcar, fructosa, podría estar relacionado con el riesgo de sufrir hipertensión arterial. Según el estudio realizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, que investigaron la reacción de 11.733 personas a la recepción de calorías provenientes del azúcar, ha revelado la relación existente entre el consumo de azúcar y el riesgo de aparición de enfermedades cardiovasculares.
Adicción.
Estudios realizados en ratas han demostrado que el consumo de muchos azúcares provoca adicción en los animales, aunque aún no se ha comprobado si esta adicción también se desarrolla en los seres humanos. La obesidad y la diabetes provocados por el sobreconsumo de azúcar son los causantes principales del desarrollo de la disfunción cognitiva y la enfermedad del Alzheimer.
Malnutrición.
Las personas que extraen el 18% de sus calorías del consumo de azúcar sufren deficiencias en elementos imprescindibles para su salud, como el ácido fólico, calcio, hierro y vitaminas A y C.
Gota.
Un estudio realizado en 2008 por un médico estadounidense reveló que el consumo de refrescos y fructosa puede causar gota, una enfermedad producida por la acumulación de ácido úrico en distintas partes del cuerpo, especialmente en las articulaciones, tejidos blandos y riñones. Con información del portal diabetes.com.uk y de la Organización Mundial de la Salud 2015, un trabajo de Rangel Cárdenas, alumno de la licenciatura en nutrición.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Preocuparse no es tan malo para el cerebro. A pesar de su mala reputación, preocuparse no siempre es destructivo o inútil. Además de motivarnos, sirve como escudo emocional, asegura Kate Sweeney, profesora de psicología de la Universidad de California en Riverside, que acaba de publicar un artículo sobre este asunto en la revista especializada Psicología Social y Psicología de la Personalidad. Tras estudiar concienzudamente este sentimiento, Sweeney ha comprobado su papel decisivo en la recuperación tras vivir un acontecimiento traumático o sufrir una depresión, para planear y adaptarse a las nuevas circunstancias y en la adopción de conductas saludables y preventivas. Es lógico, si te preocupas por el riesgo de contraer cáncer de piel, te pondrás crema de protección solar cuando vayas a la playa. Pero la psicóloga norteamericana hila más fino. Según los datos que ha recopilado, las mujeres que se preocupan moderadamente son las que se hacen más mastografías para prevenir la aparición de cáncer de mama. Parece que tanto la despreocupación como el temor excesivo pueden obstaculizar la motivación, mientras que la dosis adecuada de preocupación nos motiva sin paralizarnos, argumenta la experta. Incluso si no podemos evitar que pase lo peor, esa desazón sirve como preparación ante los contratiempos porque nos obliga a pensar en un plan B. Además, la visión pesimista, por así decirlo, sirve para alegrarnos aún más si al final hay buenas noticias. Comparado con el estado de preocupación, cualquier otro sentimiento es placentero. Los niveles extremos de preocupación son malos para la salud y yo no intento promoverlos. Lo que yo ofrezco es consuelo a quien está preocupado sin esperanza. La acción preventiva y la planificación no son malas cosas. Preocuparse lo justo es mejor que no hacerlo en absoluto, concluye la especialista. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero invitarles a escuchar En Busca de la Ecuación Púrpura con el doctor Alfonso Islas, quien nos habla de la demencia y sus representaciones culturales.
En Busca de la Ecuación Púrpura, noticias del estado del arte, crítica científica, el antes, el después y el futuro de la ciencia. Con el doctor Alfonso Islas.
La demencia se ha posicionado como una de las prioridades de salud mundial de nuestra era. Esto ha ido acompañado de una mayor atención por parte de los gobiernos y los profesionales de las ciencias biológicas y clínicas, así como de los proveedores de atención y el público en general. Se están sentando las bases de una preocupación cultural por enfermedades como la de Alzheimer, frecuente durante el envejecimiento. Sin embargo, existen reservas en la investigación sobre el envejecimiento y las experiencias del mismo. La demencia en sí misma es parte de un fenómeno culturalmente determinado que se basa en la capacidad de la biomedicina para nombrar y dar forma a una colección de cambios, comportamientos y experiencias. Investigaciones como la del antropólogo Lawrence Cohen en la India, por ejemplo, describen una comunidad en la que la demencia anteriormente no estaba culturalmente marcada como algo asociado con el sufrimiento o que se justificara la intervención médica. A raíz de la especialización de los geriatras, junto con medios globales y la comercialización de las intervenciones de estilo de vida dirigidas a las personas mayores, las percepciones locales de los ancianos cambiaron y crearon una epidemia de demencia socialmente construida, pero experimentada localmente. De hecho, la investigación intercultural identifica la demencia ya sea como una parte natural del proceso de envejecimiento o como resultado de enfermedades cerebrales. La comparación intercultural tiene cuidado de considerar las condiciones sociohistóricas y culturales, así como los desarrollos científicos que han separado a la enfermedad de Alzheimer del proceso de envejecimiento normal, entre comillas. Al igual que el crecimiento de las enfermedades mentales diagnosticables que ocurrieron a finales del siglo XX, la demencia representa un descriptor de compendio cada vez más amplio para muchos efectos diferentes. Las diferencias en las maneras en que la demencia se conceptualiza también pueden ser moldeadas por la localización social. Aunque el trabajo sobre la clase social y la demencia tiende a limitarse a las diferencias en los factores de riesgo asociados para desarrollar la condición en diferentes niveles de acceso al diagnóstico, atención y apoyo, se reconoce cada vez más que las identidades de clase social juegan un papel importante. Se juega entonces con las formas en que la demencia es a la vez experimentada y conceptualizada. Este cuerpo de investigación no solo pone de relieve las diversas formas en que se experimenta la demencia, sino también sugiere los significados culturales asociados a esta, incluso dentro de sociedades que tampoco son universales. Los significados de la demencia son interpretados, encarnados o resistidos por las personas en sus contextos sociales, y estos procesos se configuran según su ubicación social, género, clase social y etnia, y también en su biografía individual. Las representaciones culturales de la demencia también se entrelazan con otros significados sociales, como las expectativas del propio envejecimiento. En las culturas euroamericanas, por ejemplo, la proliferación de historias de demencia se ha reflejado en la prensa y noticias de televisión, así como en obras de ficción, en el cine y la literatura. Los relatos de demencia, particularmente de los políticos en la prensa, tienden a evocar imágenes aterradoras, presentándolo como una especie de muerte viva para sus víctimas. El cuerpo permanece, pero la persona está perdida. Tales imágenes incluyen asociar a las personas con Alzheimer como zombies, creando una reacción de repulsión y miedo. El lenguaje de pérdida y determinismo impregna estas representaciones culturales dominantes, describiendo las crecientes incidencias de la demencia entre poblaciones como una marea creciente. Junto con la prensa, vemos que la televisión y el cine y la literatura se alimentan cada vez más de entendimientos culturales de la demencia. Hay también programas mundiales que presionan maneras de evitar la estigmatización de la demencia. Con las nuevas formaciones sociales que crean la posibilidad de vivir con demencia diferentemente, tales como comunidades amigables en Europa, Japón y Estados Unidos, de esta manera, junto con los programas biomédicos y de salud pública que sustentan la demencia y que pueden subsanarla, se puede integrar esta situación con o entre diferentes comunidades, encontrando formas alternativas de estar en un mundo que acepta más los tipos de situaciones que la demencia puede producir. Alfonso Islas.
Gracias al doctor Alfonso Islas por la información que nos comparte a través de En Busca de la Ecuación Púrpura. El día de ayer se nos compartió información y dice, siendo las 20:54 horas del jueves 4 de mayo, se logró apagar el incendio que llegó hasta el vertedero municipal. Agradecemos la coordinación de Protección Civil Municipal, el apoyo recibido por los municipios vecinos, a Protección Civil del Estado, personal de Ecología, Aseo Público, Obras Públicas, Apasco, al grupo de voluntarios de Ares, a la buena voluntad de la ciudadanía colotlense. Es la información que comparte el gobierno municipal a través de su página de Facebook. A las 8 de la noche con 54 minutos, se dieron por concluidas las labores, quedando sofocado en su totalidad el fuego en el vertedero municipal. Vamos a corte, regresamos con más.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara. Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al
jardín. Ya se encuentra con nosotros el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. Saludamos a los amigos de Facebook que siguen esta transmisión. Maestro, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, y buenos días al auditorio. Pues tenemos muchas novedades.
A ver, platíquenos.
Afectan primero o principalmente al medio ambiente. Uh-huh. El tema de hoy había tomado la idea de las temperaturas, uh-huh, que han cobrado sus efectos en la región.
Sí.
y que es importante que todos los ciudadanos sean conscientes de lo que está sucediendo y de la necesidad que hay de intervenirlo como ciudadano y no esperar a que las autoridades, que tienen muchas ocupaciones, lo atiendan, ¿no? Empezamos con el incendio del Cerro Santiago. Los propietarios de esos espacios deben de preocuparse porque se mantengan limpios y vigilar quienes ingresan a esos lugares, ya que, ¿no? Y ya de ahí en adelante tenemos varias dependencias públicas dedicadas a esa, al control, a la prevención, ¿no? CDR, Semarnat, Semades, que por cierto, había que preguntar qué están haciendo, ¿no? Y ecología, finalmente, ¿no? También con la Ford. Luego se nos viene el incendio
del vertedero.
Del vertedero. Uh-huh. Dice que hay un porcentaje muy alto de, ya de la supresión del incendio, y la verdad es que los vertederos tienen un efecto muy especial, como cuando haces compost, se calientan de abajo para arriba.
Por eso ha tardado tanto
la labor, ¿no? Es muy probable que tenga años encendido y nadie se dé cuenta. Sí, por ahí nos hemos dedicado tiempo atrás, uh-huh, a investigar esos casos, pero bien, nos vamos al jardín, ¿no?
Claro.
Las olas de calor que ya vienen y que nos amenazan hasta con 40 grados o más. ¿Qué está pasando o qué va a pasar con las plantas? Bueno, quienes se preocupan por regarlas, hay que hacerlo temprano o muy tarde. A mediodía, igual que a cualquier ser vivo, una asperejadita de agua fresca no les cae mal.
¿A mediodía?
A mediodía, por ahí, uh-huh, así. Una asperejadita de agua fresca, un rocío sabrosón. Procurando, pues, que si se le hace no sea muy superficial, que sea abundante, con el fin de que haya un escurrimiento del agua sobre las hojas. Uh-huh. Si ustedes se fijan, alguna vez las hojas amplias tienen cierto nivel de cierto tipo de vellosidades, micro, uh-huh, o algunas ya a la vista. Esas vellosidades retienen el agua y muchas veces la radiación solar pasa sobre las gotas de agua y quema las hojas. O sea, es un, uh-huh, efecto natural. Entonces, si se les hace ese favor a las plantas, pues que sea bien llevado, ¿no? Igual, si son muy limpios en la cuestión de su jardín y le retiran las hojas, no se las retiren. Con el afán de que si riega a la hora del efecto invernadero, no se escape la humedad para que se conserve ese nivel de humedad que ellas requieren. Y ahorita, pues los niveles de deshidratación o de secamiento de la superficie son muy rápidos. Dos razones: una, hace aire en la mañana, que, uh-huh, está loquísimo el tiempo, ¿no? Sí. Despiertas a 8 grados y estás a 32.
Exacto.
En lapso de 4 horas.
Así es.
Cualquier fierro se enchueca, ¿no? Se destiempla. y bueno, pues esas son las recomendaciones en general para el tratamiento del jardín, sobre todo conservar humedad. No importa que no esté fresco, lo importante es que exista la humedad. Y una de las formas es, una es reunir plantas alrededor de otra, o sea, juntarlas. Uh-huh. Otra es no retirar la hojarasca, ¿sí? O si se les agregan algunos componentes de origen vegetal a la superficie, pues sí, hacerlo con el fin de que la humedad no se escape. Y ya sean rocas o hojarasca o maderas. Hemos hablado más de alguna vez en la necesidad de ahorrar agua y de elevar la visual de nuestro jardín en acercar retazos de madera, retazos de roca, uh-huh, o rocas con cierta configuración que nos permitan ornamentar los jardines, pero también tienen ese otro efecto de acompañamiento, uh-huh, climático, ¿no? Y que es importante. Claro que eso no da lugar a que descuidemos, pues, la higiene del jardín.
Por supuesto. Sí.
Y hay que seguir retirando las flores que ahorita, pues, son efímeras. O sea, se abre el capullo en la mañana, el botón, y a mediodía o en la tarde ya está empezando a hacer pucheros. Pero, exacto, es por el exceso de calor, que la verdad tenemos, está, uh-huh, sumamente desequilibrado.
Así es.
Y pues hay que tener atención, no sé, ¿cómo te va con tus plantas?
Pues ahí vamos, batallándole con algunas y otras muy acomodaditas en el lugar en donde quedaron, deben. Respondiendo bien. Pero sí, es todo un problema, ¿no? Porque en teoría el riego tiene que ser, no sé si decir controlado, ¿no? Por ejemplo, cada tercer día o el hábito que cada quien tenga con sus plantas, pero no todas reaccionan de la misma manera.
En efecto, sí es importante que la gente se informe. Por ejemplo, las tuberosas, que por cierto ahorita si las mantienes bien hidratadas son hermosísimas.
¿Cuáles son?
Una de ellas es el ala de ángel. Sí, es una que parece una ala, que la ves contra luz y tiene unos destellos platinos, pero que son transparentes a la vez. Son las que en sus tallos no tienen tejido, no, la fibra no satura el tallo, sino que hay un ducto. Las calabazas, por ejemplo, no sé si te tocó en tu infancia que te cortaron un trozo de calabaza donde nace el tallo de la hoja y le hicieron una fisura y se volvió un pito de calabaza.
De ahí la expresión, de ahí, pito de
sí,
calabaza.
Bueno, es que es muy, muy bajo el sonido, ¿no? Sí, que por cierto ayer fui a una audición de unos jóvenes que rescatan una expresión de rock. Qué hermosa voz tiene la niña. Aparte de la niña, claro, ¿no?
¿Qué tal, eh? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo de una cosa pasó a otra?
Bueno, era necesario.
Se quedó pensando en el, no sé por qué, en el la voz de pito de calabaza, sí. Y pasó a...
Pues es que es una contratenor, o sea, es una voz así como la de Alejandra Fernández. No, se llama Alejandra Guzmán.
Perdón. ¿Pero Fernández?
Bueno, es que...
Esa es nueva.
El tipo últimamente dicen que se junta con hombres, ¿no? Pero no sé. A saludarlos, pues, en las noticias, ¿saben?
Claro. Y bueno, entonces, a ver, hay que estar observando cómo reacciona cada planta. Por ejemplo, con usted adquiere una fresa. Sí. Esa fresa me está demandando más riego que una hierbabuena, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que estar atendiendo y observando, digamos, las manifestaciones de cada planta para saber qué es lo que procede con cada una, o cambiarla de espacio, o esta recomendación que hace usted de rociarlas, pero de manera abundante, al mediodía, pero que el riego, ¿cómo decirlo?
No se mezcle, o sea, en el sentido de que la aspersión que se le dé es para refrescar, y el riego directo al cepellón de la maceta, o sea, a la maceta, pues es directo, pues, es ya específicamente para que siga diluyendo los nutrientes que tiene en el sustrato, ¿no? En la tierra.
Así es.
Sí es importante observar esas cosas. ¿Qué está sucediendo con una fresa en este momento o con una planta de jitomate? Pues es que están extendiéndose para florar y mandar el fruto. Eso les demanda muchísima hidratación, igual que nutrientes.
Exacto.
Sí. Las hierbabuenas, pues, son tapizantes, crecen así muy rápido, pero también tienen cierto grado de tuberosidad. Entonces también sí necesitan, ahorita necesitan riego diario.
Diario, sí.
Un riego
se
moderado.
Se nota en la tierra, ¿no?
Sí, aparte la superficie rápido se deseca, si es que la absorben, que sí la absorben. La hierbabuena es muy invasiva, crece muy rápido. La fresa también, sí.
Sí.
Sí, también crecen rápido las fresas.
Así es.
Y pues después te las puedes comer muy rico, ¿no?
Sí, es que hay que apostarle, sí, ¿no? A los huertos en casa y además a las plantas ornamentales.
Ornamentales, sí. Yo no estoy en contra de, pero sí insisto en ese tipo de reforestación urbana de doble propósito. Vámonos por las plantas frutales, vámonos por las hortalizas. La verdad es que una hortaliza vista bien cultivada es hermosa.
Por supuesto.
Nada que decir, ¿sí? Y pues ornamenta el espacio y además te permite estarlo rotando, no necesariamente tienes que tener el mismo rosal blanco todos los días ahí. Exacto. En la mañana, que no, es muy bonito, pero finalmente todos los días.
Así es. Sí. Y bueno, maestro, entonces rescatamos esta parte de buscar la manera de mantener hidratadas nuestras plantas y de echar mano de algunos recursos como las mismas hojas que vienen en la tierra.
Rocas, hojas.
Maderas también. Sí. O sea, buscar la manera de que se conserve más la humedad en la tierra para que la planta no padezca tanto esos cambios bruscos de temperatura que se presentan.
Que se retenga el proceso de evaporación y a la vez el vapor. No es contradictorio, son efectos físicos, pues, pero a veces hay que observarlos o hay que escuchar al vecino para entender qué está pasando, ¿no? O saber o darte cuenta de por qué tus hojas se vuelven amarillas o se achicharran, dice, ¿no?
Exacto.
Una vecina me decía, oiga, compré aserrín y se lo eché encima. ¿Y dónde lo compró? No, pues aquí en la carpintería. No, pues es que ese aserrín trae solventes. Porque es de trabajos que se hacen sobre maderas ya utilizadas, con pintura y demás. Y dice, pues sí, es que de pronto todo el jardín se empezó a deprimir. No, pues hay que retirarlo y hay que volver a lavar la tierra. No la mande a la lavadora, o sea, échele más agua para que sedimente y baje con la humedad baje. usar ese tipo de materiales de aserrín virgen, por ejemplo, sobre la superficie, ¿sí? Y pues les ayuda bastante en todos los sentidos, nutre, protege la humedad, protege incluso los climas y demás, ¿no? Es importante esos agregados, uh-huh, que pueden ser ornamentales también.
Por supuesto.
Así es.
Muy bien, pues a poner manos al jardín, a estar muy pendientes de las plantitas para evitar que se entristezcan ahora con pues estas altas acabe, temperaturas, ¿no? O que exactamente, sí, o que se acaben. Así Maestro, es. Muchas gracias, lo escuchamos gracias la próxima semana.
Y estamos por aquí, muy amable.
Gracias. Muchas gracias, gracias a nuestros amigos de Facebook que siguen esta transmisión. Y tenemos que despedirnos, agradecemos el favor de su atención, les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Hay personas que ya están disfrutando de un fin de semana largo, de un puente, así que, bueno, pues a pasarla bien, a cuidarse mucho y esperamos contar con su sintonía hoy a las 22 horas en el resumen de Señal Informativa Colotlán, pero además tenemos una tarde muy musical, a las 5 de la tarde Argón. A las 6 de la tarde, Moods de Colotlán. A las 19 horas, Viernes de Metal en Acústica Global. Y, pues, de esta manera, empezar con el fin de semana, empezar a disfrutar el fin de semana. Que la pasen muy bien. Hasta el lunes.
Señal Informativa. Periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa. La noticia donde estés.